Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Aplazado por la Dana el partido de Copa, la Real Sociedad se centra en la próxima jornada de Liga en Primera División. El domingo, desde las 6:30 de la tarde, con tiempo de juego, cadena COPE a todo trapo y en el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Sociedad.
Muy a mi pesar y muy en contra de los intereses de la Real Sociedad, si la Real Sociedad no le gana al Sevilla y Imanol no es entrenador de la Real el 1 de diciembre. Y lo voy a argumentar de una manera muy sencilla. En cuanto tenga la primera opción o la de echar a Imanol, lo va a hacer.
¿Es información o opinión? Cosa.
Opinión, pero basado en la lógica, en lo que veo y en lo que ya está en los corrillos periodísticos.
Ojo ahí, Ordagua, la grande de Oier Fano en tiempo de choco. Si la Real no gana en Sevilla, Imanol no seguirá como entrenador más allá del 1 de diciembre. Alguno seguramente ya le estaréis señalando, como suele ser habitual, porque es un agitador de masas. ¡Ay, qué escándalo, qué animal! ¿Pero cómo dice eso? Bueno, pues argumenta Oier Fano esta aseveración teniendo en cuenta que después habrá que recibir al Barça y visitar al Athletic Club de Bilbao en el Derbi Vasco. Partidos que, según Fano, van a contar como derrotas. O sea, no es muy optimista de cara a ganarle al Barça y al Athletic Club. Por eso él dice que si se pierde ante el Sevilla, se encadenarían tres derrotas y eso precipitaría la salida de Manolo Alguacil. Bueno, sobra decir que le he jugado una mariscada a todo trapo y con desplazamiento incluido a que eso no va a ocurrir. Ni eso, ni las tres derrotas. Pero bueno, la noticia en todo caso saltaba a última hora de la tarde de ayer y tenía que ver con la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol comunicaba oficialmente el aplazamiento del partido en Alicante entre el Jove Español y la Real Sociedad. La cercanía con la Comunidad Valenciana y, sobre todo, la catástrofe humana y material ocasionada por la situación meteorológica han sustanciado esta decisión. Ahora, y con lo apretado del calendario, pues solo nos queda, sin partido en tres semanas, la semana previa del Derbi Vasco, que sería el miércoles 20 o el jueves 21 de noviembre, porque la semana anterior hay parón por compromisos internacionales. Aunque la Federación no descarta esa fecha o la fecha siguiente, o estamos todos un poco pendientes de lo que vaya a ocurrir, ¿eh? A esta hora todavía no sabemos cuándo se va a jugar esa eliminatoria de Copa entre el Jove Español y la Real Sociedad, y también sobra decir que tampoco nos vamos a morir, porque lo más importante, lógicamente, está donde se está muriendo la gente, que es en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. Esta mañana, descanso en Zubieta, seguimos pendientes de la evolución de Beñat Urrientes con unas molestias en el solio, continúan en proceso de readaptación al grupo Traoré, Saharian y Pablo Marín. Ya se ha cerrado, por cierto, las votaciones en nuestra cuenta de Twitter, @deceguipuzcoa. Preguntábamos si la Real Sociedad debe cambiar el modelo de juego. Bueno, pues resultado final, 61,7%, que sí, 38,3% que no. Y hoy tengo sentados en nuestros estudios a Mauri Diáquez, a Andoni Chotorena y a Jessica Figueroa, siempre con la firma de Urcabe. Urcabe, bertako kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, bertako kalitatea.
Miró la Copa del Rey, bueno, porque lo del Eibar, ¿eh? El Eibar eliminado de la Copa del Rey. Perdió en la prórroga 1-0 en las Gaunas ante la Unión Deportiva Logroñés, rival con el que empató hace 10 días el filial del equipo armero. Enseguida nos va a dar más detalles Óscar y medio, pero ya te adelanto que está más caliente que el palo de un churrero, porque Cubero, por ejemplo, también fue expulsado por roja directa en la prórroga, o sea que se pierde el partido de Liga en Segunda División, el Eibar-Elche, el sábado a las 2 de la tarde. También cayó, por cierto, eliminado el Beasain, que palmó 0-1 con el Cartagena. Y en baloncesto, el Oreca femenina, Estrella Roja 78 y DK Guipúzcoa 80. Luego te cuento más.
Paré,
Vive la emoción de los partidos de la Real en Good Bar Sport, en la calle Alfonso VIII. Good Bar Sport es tu destino ideal para disfrutar del fútbol, en interior o en terraza. Y si te apetece comer antes o después del partido, justo al lado está Patagonia Gastrobar, donde encontrarás deliciosas opciones. Celebra las victorias de la Real en Lorechu de Fermín Calvetón. Brinda con las mejores copas mientras disfrutas de la música. Good Bar Sport, Patagonia Gastrobar y Lorechu, tus lugares favoritos para vivir la Real.
Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificio, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Clínica Dental El Cano, clínica renovada, especializada en implantes, cirugía y odontología general. Xavier Cormenzana y Ramón García Castillo son Clínica Dental El Cano. Trato profesional y cercano, incluso los sábados. En calle El Cano 1, esquina con el Boulevard. Nueva Clínica Dental El Cano. Teléfono 943 42 13 27. Presupuesto sin compromiso.
Renueva tu portero automático en Antenas Selecu. Visítanos y conoce nuestros videoporteros con cámara a precios increíbles. Antenas Selecu, porque una imagen vale más que mil palabras, aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Selecu. José Arana 7, Gros, 943 46 63 60.
Tienes una plaga y necesitas una solución eficaz. Aralar Desinfección, desratización, desinsectación, tratamiento de madera, legionela y aves. Aralar Desinfección, respuesta inmediata y eficaz evitando futuras plagas. Contáctanos en aralardesinfeccionesl.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Cómo está Anoeta, Marco? ¿Cómo está Anoeta? Vamos a ver. Anoeta no ha proferido una pitada a sus jugadores desde tiempo inmemorial. No me acuerdo. O sea, ante el mayor de los ridículos, seguimos con el Ikusi Mendizaleak y llegó a Kebaki Banizkion. No puede ser, señores. Ante un ridículo hay que, por lo menos al acabar el partido, una buena pitada, porque una buena pitada es una cosa higiénica. Y el jugador levanta las orejas y dice, o sea, esto va en serio. El próximo partido, como nos pongamos las pilas, igual salimos aquí a gorrazos. Entonces, Marco, que está tan infantilizado Anoeta, y entre los de las botas negras, estos encapuchados, está cambiando el estadio de tal manera que si pitas un momento, joder, no eres de la Real, no, perdona Marco, te repito, eso hace mucho daño al equipo.
3 y 33 minutos de la tarde, escuchas Deportes Cope Guipúzcoa los jueves en el kiosco de la Cope. Cuando te calientas, Mauri, muy buenas.
Sí. Vienes
de arriba.
Sí.
En pelota, cuando jugabas a pala, ¿te calentabas?
Según cómo iba el partido. Sí, si te
picaste. A ver, cuenta, confiesa. Si ¿Soltaste la pala alguna vez?
Si te picaste con algún rival, entonces ibas a muerte a por él. Y si fallabas, te cabreabas más.
Pero no tienes pinta de soltar la pala, en plan.
No, tirar la pala nunca. No, eso, ¿no? Es sagrado, eso es sagrado. Bueno. Y sobre lo que decías de Fano antes, de 3 derrotas seguidas, serían 4 más Osasuna. Marco, no contemplo que la sociedad pierda 4 partidos seguidos.
Es verdad, serían 4 derrotas seguidas.
Porque sería ya. Y Manol, pues eso, ese famoso juego del ahorcado, o sea, no puede ser. No, pues la Real Sociedad tiene que ganar en Sevilla, va a ganar. Yo vi al Sevilla en el otro día en Cornellá y metió 2 pepinazos Luque Bacchio, que no creo que haga igual en toda la temporada, más o menos como Suchis contra Atlético de Madrid. Tiene un equipo muy físico, estos jugadores negros, fortísimos, atletas. Y yo creo que la Real técnicamente es muy superior. O sea, la Real tiene que ganar en Sevilla.
Déjame saludar a los invitados. Jessica Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Antonio Chotarena, saludos. Muy buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal, Marco?
Y dejadme que conecte con Óscar y medio. Creo que le tenemos por ahí. Óscar, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Hola, chicos. Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Nos puedes contar qué pasó ayer en Las Gaunas?
Bueno, pues que el Eibar hizo uno de los peores partidos que se le recuerda. Acabó perdiendo 1-0 en la prórroga frente a un equipo de segunda red, la Unión Deportiva Logroñés, equipo que hace apenas 10 días empataba 1 frente al filial de Eibar en ese mismo estadio de Las Gaunas. Y bueno, yo creo que el Eibar con esta derrota tiene que tocar fondo y empezar a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Porque la racha del conjunto armero, sobre todo fuera de casa, ¿eh? En casa, bueno, yo creo que también por el respeto de los rivales a Ipurúa y porque, bueno, el equipo le tiene tanto cogida la medida también al campo, pero es que fuera de Ipurúa bien se puede perder como se ha perdido en Miranda, en Oviedo, en Málaga. Hace mucho tiempo que no se gana fuera de casa, pero yo creo que frente a un rival de segunda red, a ver, incluso te compro hasta que se pueda perder, ¿no? Pero la imagen que se dio ayer fue muy mala, quedan señalados algunos de los jugadores que menos juegan. Durante los últimos meses nos hemos preguntado por qué Echebe cuenta tan poco con según qué futbolista, y yo creo que ayer se resolvió el misterio, ¿no? Hay jugadores que desde luego mejoran mucho o están muy lejos del nivel que se le tiene que exigir a un equipo de segunda división si se quiere pelear por algo, ¿verdad?
Y luego la espina de lo que queda, ¿no? Del tema de Cubero, por ejemplo, expulsado. Supongo que él es el jugador más destrozado, bueno, ¿no? Pero que no puede jugar tampoco, no podría contar con él de cara al próximo partido contra el Elche.
Sí, es, yo creo que es una respuesta a la frustración por el momento, ¿no? Al final, en el minuto 117, ya perdiendo el partido, pide una falta, yo creo que bastante clara, el árbitro no la concede, se revuelve contra el árbitro, incluso le tira la pelota de manera, pues, muy poco procedente, la verdad, y es expulsado. Bien, no va a estar el sábado frente al Elche, que esa es otra, porque hay partido dentro de 48 horas. Y bueno, tampoco iba a jugar titular, ¿eh? Porque no es que esté rindiendo como el año pasado frente al Racing de Ferrol. Cubero, precisamente, es uno de los futbolistas que no está aprovechando la oportunidad de volver a jugar con el Eibar. Oportunidad que, por otro lado, se ganó el año pasado en sucesión en Ferrol, donde hizo una magnífica temporada. Pero, por lo que sea, este equipo a Echebe se le va cayendo. Empezó bastante bien la temporada, mejor de lo que yo esperaba, porque hubo 16 nuevas incorporaciones y eso se tiene que notar. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, en vez de ir mejorando, ir cogiéndole la mano al sistema y a los compañeros, pues el equipo se está viniendo abajo y empieza a ser muy preocupante.
Y para cerrar, te pido respuesta breve. ¿Peligre Echebe?
No, porque sabes perfectamente cómo piensa y cómo actúa el Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar. La cosa tiene que ser mucho más grave para que el entrenador de Eibar, históricamente, no hace falta más que mirar un poco los datos, esté cerca del descenso. De hecho, aquí se ha bajado en más de una oportunidad y se ha visto que el equipo iba a bajar y, sin embargo, esa decisión no se ha llegado a tomar nunca.
Ya. Gracias, Óscar. Un abrazo.
Nada, a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues a recuperarse el equipo armero. Hay que buscar fecha, Mauri, para el partido de Copa. En principio, miércoles 20 o el jueves 21,
hay,
¿no?
Quilombo,
este mes.
Hay quilombo.
Porque es que no hay más ventanas, ¿no? Es más complicado. No, la próxima jornada es el día 5 de diciembre.
La próxima ronda copera es 3, 4, 5 de diciembre. Claro. Entonces, nos encontramos en la situación en la que la Real Sociedad, lo lógico es que jugara este aplazado antes de la siguiente ronda, porque no creo que empiece, no, Betis contra el ganador del Jove Real Sociedad, y en la siguiente también, sería una totalmente falseada la Copa, ¿no? Entonces, lo que se ha escuchado por fuentes de la Federación Española es que la única fecha viable antes de este sorteo de la siguiente ronda es que esa segunda semana de parón, o sea, que habrá jugado a España, si no me equivoco, es esta vez jueves y lunes.
Creo
que
es viernes-lunes.
Viernes-lunes. Y luego el último partido es el lunes.
Eso es Dinamarca-Suiza, viernes-lunes. Entonces, claro, Marco, vamos a ver, podemos entrar en la discusión de estás jugando contra un quinta división. O sea, el Jove español es oficialmente de quinta división.
Es la previa del derbi vasco.
Tercera ref es quinta. Marco, insisto.
Miércoles o jueves de previa del derbi vasco.
Marco, insisto. Tercera ref es quinta división. Tampoco dramatizamos. Pero es evidente que lo preferente es que la Real Sociedad no juegue este partido en esa fecha, porque tenemos seguramente 14 internacionales desperdigados como la anterior.
¿Cuándo juegas?
Y luego encima el domingo es San Mamés. Hombre, lo ideal sería, contra un quinta división, repito, pues el miércoles 20. Claro. Tampoco haría mucha sangre, pero creo que el lunes no puedes jugar lunes y miércoles porque tienen que pasar 48 horas de un partido de uno a otro por reglamento. Entonces, no sé, es un tema complicado, pero si a mí me dices, bueno...
Y a algunos igual no le da tiempo a llegar.
Marcos, a mí me dices, ¿aceptas miércoles 20 como animal de compañía? Acepto. Claro. Insisto, que el Jove español es un equipo de quinta división, joder.
Sí, pero no es tanto el nivel, porque con todo el respeto, pues al Jove hay que ganarle con el juvenil de honor.
Claro.
No es tanto eso, sino que necesitas 7 tíos con ficha profesional siempre los 90
eso
minutos
es.
En el campo.
Eso es.
Entonces, si no te puedes asegurar eso, la Real no puede, vamos, no puede aceptar esas condiciones.
Pero, por ejemplo, en el 11 que ayer vislumbrábamos para jugar en Enrico Pérez, creo que no poníamos ningún internacional, ¿no?
Prácticamente.
No lo recuerdo. Pero
sí, bueno, Dani Díez, porque sí. Pero
no, el tema es que la Real también tiene internacionales en categorías inferiores que también aprovecharán para jugar. O sea, es que se han ido, ¿cuántos fueron? 14, ¿no?
15 fueron 15.
15 en total. Claro, la última hora fue.
Sí, fueron 15. Entonces, claro.
Son muchos.
¿Qué te quedas con eran 16, porque yo no había metido a Dani Díaz. Y con Dani Díaz eran 16, que jugó con Pacheco a la sub-19.
Entonces, que por número.
Bueno, ¿no? La federación puede decirle, mira, la Real tiene equipo dependiente, que es como en teoría oficial o técnicamente se le debe denominar al filial, no filial, sino equipo dependiente.
O soltar alguno antes, si no, no sé. No sé.
Yo creo que, visto todas las fechas y las ventanas y tal,
alguno llegará
el día
antes,
que más...
Claro. Porque España juega el lunes, pero normalmente...
Pueden liberar alguno.
Claro, normalmente los lunes ya están de vuelta con sus equipos. Habrá países que jueguen el fin de semana.
Y sí, que España ya está clasificada para la siguiente ronda de la Nations.
Bueno, pero los que van a ir igual.
Sí.
Convocados,
quiero decir. Oye, del tema este Sevilla-Barça y Athletic, de lo que ha planteado Fano, de la posibilidad de que se llegue... Con tres derrotas en este ciclo,
espera,
no lo quieres ni ver.
El calendario es más allá, ¿eh? El calendario va más allá. Bueno, yo no paro solo ahí. Es que por medio está el partido UEFA-Victoria Pilsen, pero es que después del Athletic Club, Ajax en Anoeta, con lo que eso significa, y Betis también en Anoeta. Sí, sí. O sea, el calendario es de AUPA.
Sí.
El calendario tela.
Mejor no mirarlo.
O mirarlo, Mauri, y que se pongan las pilas. O sea,
claro.
Es que tienen que espabilar. Yo el otro día... Estaba feliz, ¿no? Esta última semana, pero vamos, lo de los Osasuna fue muy duro, porque fue volver a ver el mismo partido que llevamos viendo todo este maldito año en Anoeta. Sí. Entonces, lo de la pitada que decías, Mauri, no sé, yo siempre me he congratulado de que la afición de la Real, pues bueno, el tema de pitar nunca, ahora al menos en época moderna, no se ha llevado.
Ahora, tú lo has dicho.
Ahora no se ha llevado.
Yo he visto grandes pitadas en Anoeta, Andoni.
Pero yo a la Real como la quiero, que es como un hijo, aunque no tenga hijos, lo que se dice, ¿no? El otro día está cabradísimo y se me llevan los demonios.
Tenías ganas de reñirle al niño, ¿no?
Sí, de reñirle o de decir con palabras malsonantes o sí, o vamos, es que, que se pongan las pilas.
Una collejita.
Sí, en ese sentido creo que también la pitada, pues... Yo le decía el año pasado con Andrés Silva. Con Andrés Silva porque lo veía completamente parado en el campo. Lo veía parado y yo decía, es que este tío lo que se merece. Y veía que cada vez que entraba, aplausos. Y yo decía, pero. Bueno.
A ver, hubo un momento contra Osasuna al final que sí que...
Alguna, sí. Quedamos pocos.
Daba para cabreo. Sí. Daba para cabreo.
No, y algún silbido...
Y es muy raro en el equipo de Imanol que te dé para cabreo.
Vamos a ver, el que se levanta de su asiento y se va por la puerta de Anoeta también está de algún modo mostrando su enfado.
Sí.
No, porque el otro día fue mucha gente.
Y que yo lo defendí, Jesse. Hay mucha gente después que dice, no, hay que estar con el equipo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es llenar a Anoeta. O sea, yo siempre digo, el porcentaje, ¿no?, de ocupación, creo que eso es importante, pero luego que cada uno haga lo que considere. Entonces, si hay alguien que está completamente harto de ver al equipo, decir, es que mira, otra vez este partido de mierda tal, pues que se va. Porque prefiere ahorrarse la hora de cola que hay después para salir. Pues oye, está en todo su derecho. Es que... Y es así, sí, creo. Es una forma de mostrar ese...
Oye, con lo del modelo, ¿habéis visto la encuesta entre los que han votado? 61,7% dicen que sí, hay que cambiar el modelo de juego. Y cuando hablan de modelo de juego, hablamos de modelo de juego, lo hemos matizado, no estamos diciendo un 4-4-2, 5-3-1, tal. No. No solo al hecho de que vayas siempre a buscar al rival a campo contrario. Voy a explicar aquí algo muy breve, rápido y que se entiende bien, creo. La Real Sociedad tiene un problema en casa y muchos técnicos empiezan a asociar este problema con que los equipos vienen aquí y si pueden rascar un punto, perfecto. Y vienen replegados atrás, apoyo de palabras de Brais Méndez, que ha dicho y ha significado eso, ¿no? Ha dicho, nosotros nos exponemos, intentamos jugar en nuestra casa, los equipos se nos echan atrás y nos falta ese último pase, parece que estaba dibujando a David Silva, ¿no? Parece que estaba haciendo una caricatura. Nos falta ese centro, esa llegada. Se está encontrando la Real con este problema y lo que queremos es soluciones. ¿Cómo se soluciona? La pregunta planteada esta semana en Deportes Copa y Guipúzcoa es, ¿cambiamos de modelo? ¿Les damos la pelota y esperamos a que vengan?
Te la van a devolver si se la das.
E Imanol ya ha dicho varias veces que la Real no va a hacer eso, que no es su estilo y que él no puede enseñarle eso a los jugadores porque no creen eso.
Pero sí, el dibujo, sí. A veces cuando...
El dibujo lo ha cambiado muchas veces.
Cuando hablamos del dibujo y nos ponemos a... No es que seamos panenquitas, yo no soy panenquita ni mucho menos, pero sí... No, pero vamos a ver, sí sabemos distinguir ciertas... posiciones que puedes modificar en el campo. Vinculado a lo que acabas de decir de David Silva... más allá de David Silva, si algo le funcionaba a esta Real Sociedad es tener a alguien por detrás del delantero, pero entrando por dentro. Ese famoso rombo. Eso se puso de moda en nuestra liga. La Real del rombo, ¿verdad? Ese dibujo. Ese esquema sí lo puedes imitar de algún modo. Entonces, cuando tú hablas, ¿cambiamos algo? Sí, pues mira, estábamos aquí antes de arrancar el programa haciendo el dibujo del posible 11 y yo estaba modificando algo pensando en... ¿cómo podemos alimentar esa zona central de la media luna para que alguien esté trabajando justo por detrás del delantero?
Ideas, ideas.
Pues lo tengo dibujado.
No palabras, ideas.
Lo tengo dibujado. Evidentemente, remiro atrás con Aramburu, Zubeldia y Aguer. Sergio Gómez en la izquierda, ya, que no es el sitio donde más me gusta. No es el sitio donde más me gusta porque creo que tiene más rendimiento jugando arriba, pero si lo pones ahí... eso hace que le des toda la banda a Sergio. Tú haces el rombito con Zubimendi, Brais Susic y Oyarzábal en el vértice, dejas
punta
a Kubo con Oskarsson. Kubo alimentando un poquito a Oskarsson y también ocupando su banda habitual. Entonces, cuando el equipo bascula a un lado está Kubo, cuando el equipo bascula a otro lado tienes a Sergio Gómez por toda la banda izquierda.
Vale, sí,
y del mismo modo,
aquí,
no, hombre, pero del mismo modo también hace que sean más hombres los que trabajen en medio campo y eso también te puede ayudar a defender.
Entonces, te voy a hacer una pequeña disquisición, Jesse. Yo pondría en lugar de Javi López a Ian Muñoz el domingo. Ian Muñoz está para jugar y Javi López atraviesa un momento... O sea, si...
yo en mi dibujo no tengo a Javi.
Ha puesto Sergio Gómez.
No. Pero, yo...
pero te has puesto Sergio Gómez de adelantado, ¿no?
No. Lateral izquierdo, lo ha explicado, además.
He soltado aquí un
chorrón
de ideas, pero no estaba Javi López.
Ya, pero entonces, lateral izquierdo, ¿quién es?
¿Sergio?
Sergio Gómez. Pone de lateral izquierdo a Sergio Gómez.
¿Y adelantado a Sergio Gómez, quién?
Repite el 4-4-2 rápido. Venga, alineación rápida.
He dibujado un rombo en medio campo. Zubimendi,
Brais Susic
y en el vértice Oyarzabal.
Vale. Como te leía, que como he visto que tenías escrito Javi López, pues
no,
eso me
liado. El otro es el de
cuando
Marco.
Atacas, cuando atacas doblando por fuera, aparecen Aramburu y Sergio Gómez.
A mí Sergio Gómez no me ha convencido en esa posición. A mí Sergio Gómez me gusta.
Antonio, a ver. Aclaraciones.
No me lo compra nadie, pero en mi cabeza ha quedado muy bonito.
He de decirte que no me disgusta.
A mí, mira, lo que vi el otro día, bueno, el otro día y tantas otras veces, es a un Budimir que se lo pasa pipa con nuestros centrales, o que nuestros centrales sufrían mucho, y al revés, Boyomo y Catena pasándoselo genial. En el punto de penalti despejaron los 5 millones de centros que pusimos sin ningún tipo de problema. Entonces, los futbolistas no están. Yo no creo que sea solo cosa del dibujo, sino que ¿cuántos centros buenos vimos? ¿Cuántos corners vimos que no pasaban del... ¿Qué tienen? ¿Anemia? Es que yo decía, pero si no pasa del primer palo, si no pasaban. Ellos a la primer corner, bien puesto, pum, gol. Y lo primero de eso, los futbolistas que no lo hicieron bien, pero luego también yo, y Manol, no sé, prueba con dos delanteros. Yo dije, a ver, si con uno no te vale...
Ya probó
no,
contra el Anderlecht.
Bueno, y no fue mal.
Si tú no bombeas balones y no cuelgas balones...
Sí, pero para ocupar el área.
Busca trabajar por el suelo, por el césped.
Ya, pero...
Tus bajitos en medio campo. Lo que no puede ser es que el año pasado, por ejemplo, aparece un Mikel Merino que más allá de hacer trabajo defensivo, rompe líneas y se planta en área. Y este año no hay esa figura. A Brais le falta un poquito de enchufarse y de repente tiene que ser Zubimendi, en serio. Tiene que ser Zubi el que está atrás defendiendo y tiene que llegar a área contraria. Lo veo, por eso hay que ponerle hombres a trabajar delante de Zubimendi.
Sí, pero es que tampoco ocupamos bien el área. Es que todos los centros que van las despejan muy fácil. Entonces yo por ahí dije, porque no valió Oskarsson, no valió Mikel y no valió Sadik cuando salió. O sea, ninguno, no remataba ningún córner, o sea, ningún centro, ninguno de ellos. Pues ocupa mejor el área, inténtalo con dos puntas, no sé. Yo decía, el otro día perdiendo 0-2 en minuto 70 y solo con un delantero. Y yo dije, pero ¿cuántos equipos vas a ver yendo 0-2 al descanso que quiten a su 9? En primera división.
Ya, pero perdona.
Pues prueba con dos delanteros.
Perdona, Andoni.
Si tu idea de juego al menos es poner centros, porque es que el otro día era balón a banda, Hugo Barrene y poner centros.
Estoy de acuerdo contigo, poner centros. Porque la Real Sociedad, para mí, sus delanteros no tienen juego aéreo. Tenemos otro problemón. Porque sí. Oskarsson tiene pinta de que no va por arriba, lo poco que le hemos visto.
No.
Y el otro delantero, que en el 4-4-2 sería quién?
Oyarzabal o...
otro que no va... Bueno,
sí, pero al menos, al menos hay un tipo más en el área.
Viene de meter en Girona un gol de cabeza Oyarzabal, pero Oyarzabal
llegando de fuera.
Su fuerte no es el juego aéreo.
Tú estás diciendo dos cosas que no casan, porque por muchos delanteros que pones, si no hay balones que rematar... Da igual, por eso yo te digo, dale la vuelta un poco a la historia y pon a hombres a jugar detrás del delantero. Ya verás cómo le van a llegar balones a Oskarsson.
Yo el otro día veía a Brais, por ejemplo.
Si tú pones a jugadores que curren a que ganen duelos, ¿dónde está?
Esa es otra.
Es que me da mucha rabia tener que acordarme del que se ha ido. Pero es que ¿dónde está esa figura de Mikel Merino yendo a la batalla contra todos y ganando los balones en medio, ganando los duelos. No, no existe eso. ¿Quién roba?
Merino también ha tenido días grises y hombre, el equipo sí, claro, ha sacado otros recursos.
No, no, con Merino en Noeta se perdían partidos igual.
Eso, evidentemente, eso. Marco,
pero pasa que la Real generaba mucho más antes, yo creo. Bueno, hay una circunstancia. Es que a mí me parece...
Lo tira tías 18 veces también.
A mí me parece rollo epidemia que tú en 31 partidos, ¿no? Son 31 partidos, hayas ganado solo 10 veces.
En casa, dices.
Sí, eso es un patrón. Eso ocurre por algo. Es un hecho. Vuelvo a lo que expliqué antes. Para mí, en casa, los equipos repliegan y la Real Sociedad no tiene capacidad, tiene herramientas, lo pongo en duda porque no lo ha demostrado, pero no tiene capacidad para desconectar a esos equipos. No es capaz de generar juego, de que se ilumine el juego en el último pase, en los centros. No tiene herramientas, pero, ni nos lo está demostrando.
Marco,
y no las tiene.
¿Y quién tiene que tocar ese interruptor?
Espera, y no las tiene porque me coincide en el tiempo con la resaca de David Silva.
Sí, sí, sí. Hombre.
Sí, pero si yo no me puedo ir a pensar en Merino,
partidos,
tú no puedes
¿eh?
Ir tan atrás tampoco.
31 partidos hace que no damos pie con bola en casa.
Pero... Correcto, pero después de David Silva han funcionado las cosas, ¿no?
Pero esto es lo que digo. ¿Han funcionado las cosas?
En casa no.
En casa no.
En general.
Somos
en
los
general,
peores
en el equipo.
Casa.
Sí.
Está la Almería, a lo mejor, que es el
sí,
peor,
Marco, pero
no
la,
ganó nada, ¿no?
La Real, la última jornada fue la que más tiró también, la que más tiró y no marcó gol. Quiero
sí,
decir,
pero bueno, tirar, eso también hay que relativizarlo. ¿Cómo tiró la Real Sociedad el otro día?
Fatal, ya, pero ¿de quién es la culpa? Que Barrene, el borde no sea capaz de tirar un tiro a puerta. Claro. O Barrene y otros tantos tiros que hubo. Y luego, bueno, Sergio Herrera, que contra nosotros parece casilla siempre, que sacó tres paraones que son increíbles. Pero... Quiero decir, también el problema de la eficacia está ahí. O sea, no, no es que tampoco falte remate, sino que lo que se remata también... ¿Desde cuándo llevamos sin ver un golazo como el de Budimir?
Curioso también que se encierran en Zubieta, que no nos dejan ir a los periodistas, es que nos tienen todos allí como si fueran, como si estuviesen generando el secreto de la ultradefensa de los Estados Unidos, y resulta que después vas a ver los partidos y Oscarsson tira el desmarque al primer palo y lo mandan al segundo. Tira el desmarque al segundo palo y lo mandan al primero. Van a sacar un centro y no lo levantan.
Estás diciendo,
yo no sé.
Estás diciendo muchas cosas que... Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién tiene que dar con ese con la tecla?
Le llaman el timing, ¿no?
Pero, Marco, ¿quién tiene que dar con esa tecla, encender ese interruptor? Estás exponiendo
bueno,
muchas cosas que a mí me llevan sí, a la figura del
jugadores
entrenador.
Jugadores y entrenador.
Pero
Jesse,
estás exponiendo bueno, encima de la mesa cosas que a mí me llevan a la figura del entrenador.
Son profesionales. A mí me pone de muy mala leche como es jugador de hockey. Por ejemplo, si yo le tengo que pegar al palo y tengo que... Yo entreno durante años y años. Hmm. Y si le tengo que pegar al palo de portuguesa, le tengo que pegar al palo de portuguesa. Lo que no puede ser y es inconcebible es que le permitamos a un jugador de primera división sacar dos corners seguidos al primer palo a media altura.
Dos dice.
O sea, no puedes, ¿no? Por ponerlo.
Sí, sí fueron.
Que no puede ser. 14, que tienen
creo,
una técnica exquisita que,
eso
que lo hacen sin problema.
Eso se entrena, eso se entrena. Los
mental,
movimientos, los desmarques,
sí,
eso se entrena.
Es
todo eso se entrena.
Sí.
No, pero
entonces,
no
estamos hablando de jugadores
día,
que tienen
de golpeos,
aptitudes,
horrible,
con P, tienen, ¿verdad que sí? ¿Actitud tienen en el campo? Es una pregunta.
Sí, sí, sí. El otro día a la Real no se le puede achacar.
Vale,
le sobra,
entonces...
Le sobra.
Algo pasa
entonces,
con Meri.
¿Qué pasa?
Son las 3:53 minutos de la tarde. Tenemos a la directora, la nueva directora, que está empeñada en que tengamos más tiempo de radio.
Sí,
Mauri
sí,
quiere,
pues,
además, está haciendo un esfuerzo.
Pues, si te duele la rodilla, espera sentado.
Se lo está poniendo un poco complicado, pero lo está intentando.
Espera sentado.
Lo está intentando. Me encantaría, porque charlaríamos con más calma, con más tranquilidad y podríamos hablar de muchísimos más temas. Pero además, aquí, en este programa, se quiere anunciar muchísima gente. Y hay que escucharles con mucha atención, mira.
Para todos tus trabajos en altura, grúas y plataformas Donosti. Alquiler de plataformas elevadoras, carretillas, camiones cesta o pluma. Todo para la elevación de personas y cargas. Grúas y plataformas Donosti. Cumplimos 25 años con asesoramiento personalizado, servicio, rapidez y cercanía. Trabajamos en Guipúzcoa, norte de Navarra e Iparralde. 943-51-5454 o en gruasyplataformasdonosti.com.
Tu banco no te ha devuelto lo que te pertenece. En Abogarreal te lo conseguimos con un éxito del 100%. Conseguimos que el banco te devuelva todos los gastos más intereses y comisiones de tus hipotecas. Puedes reclamar cualquier hipoteca, da igual fecha o si ya la cancelaste. Reclama tus gastos hipotecarios con Abogarreal. 943-94-99-94. Oficinas en Donostia, Hernán y Errenteria e Irún. 943-94-99-94.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-55-3118. Cubertec con la Real.
¿Tienes el mantenimiento de tu coche en las mejores manos? Te recomendamos Neumáticos Uría. Desde 1946 a tu servicio y con mecánicos altamente cualificados. En Neumáticos Uría, mecánica, frenos, diagnosis, correas de distribución, cambios de aceite, alineación. Neumáticos Uría, distribuidor oficial Michelin. En Hernani, Acarregui 27. Neumáticosuría.com.
Decotena, fábrica de colchones, almohadas, rellenos nórdicos y protectores. En Zumaya, Decotena, todo para el descanso. Productos Decotena, a la venta en las mejores tiendas. Descúbrenos en www.decotena.com. Suramechak, gure elburu.
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados, asesores, y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Bueno, vamos que nos vamos. Estamos hablando aquí en este, no me gusta llamarle pausa para la publicidad, sino paseo por nuestro escaparate publicitario. Claro, estamos todos un poco. ¿Vosotros realmente creéis que lo que dice Fano? Parece que Fano ha abierto el mundo con esa.
Sí,
con
esa Marco,
no, pero ha abierto un melón que es muy incómodo aquí en Donosti. Hombre, es no que, gusta tratar ese tema.
Es que decir el si perdemos ya, ¿por qué no decir si ganamos? Hemos pasado.
¿Vosotros creéis que Roberto Labe, por ejemplo, tiene, no, decir tiene ganas, no creo que tenga ganas de echar al entrenador, pero que le motiva? ¿Vosotros creéis que a Roberto Labe le motiva cambiar de ciclo si las cosas no funcionan en los próximos partidos?
Sí.
Hay muchos años.
Contundente tú, sí.
Sí.
Como todo proyecto, como en toda relación humana, llevan muchos años juntos y hay desgaste.
Nos estamos dejando, ¿no?
No, hay desgaste, evidentemente.
No es por ti.
Pero, no sé, yo no creo, yo...
¿Se está acabando el amor?
Yo me creo a Perribay, cuando dice que quiere que Imanol es el idóneo. Yo me lo creo.
Pero, escucha, Andoni, yo creo que a Perribay no está en esa ecuación, ¿eh? Yo creo que a Perribay es de Imanol.
Pero esto es resultadismo, ¿eh? Él puede estar convencidísimo de que el idóneo es Imanol, pero esto es resultadismo. O sea, si no hay resultados, por mucho que yo crea, yo creo muchas cosas.
Pero entonces habría que achacarle a Roberto Labe, que no hay resultados con los delanteros, por ejemplo, ¿no?
Bueno, que sí, pero cuando tú tienes que cambiar de ciclo, lo primero que haces es cambiar el entrenador. Esto es así.
Jessy, yo todavía, cuando no me puedo dormir, sigo pensando en la frase de Imanol: a muchos les molesta 5 años seguidos a Europa. O sea, pero es que esa frase, Imanol, ¿a quién se refería? Esto, ¿eh? ¿A quién se refería? Porque el día que Roberto Ramajo directamente fue a la yugular y dijo: Imanol, ¿a quién te referías? ¿Quién es el que está molesto por tu buena trayectoria? ¿Quién está escondido y cuando los malos resultados vuelve a aparecer? Y Imanol dijo, no, lo dije porque... Se fue por las ramas, Imanol. No quiso entrar al fondo de la cuestión. Pues yo que ese tema... Es que no quiero pensar que a Olave le molesta que Imanol esté 5 años seguidos en Europa. Es que no quiero pensarlo.
No es que le moleste, es que, sino a quién, o que le deje de molestar. Es que a lo mejor él tiene otras ideas, le encantaría traer otro entrenador, empezar un ciclo nuevo.
Imanol ha ganado peso, mucho
eso
peso.
Si vosotros quitáis
a Imanol de la ecuación... Claro. Es decir, pensáis que tiene que seguir, vale, perfecto, pero quitadlo de la ecuación. Hay un entrenador aquí, pero ¿pensáis que Olave quiere traer a otra figura al banquillo?
Yo creo que
todos diríais que sí.
¿Le motiva a Roberto Olave iniciar un nuevo ciclo deportivo? Esa es la pregunta que os lanzo. Y es la voy a lanzar la semana que viene.
En el libro de los 5 años sigue poniendo que Imanol es el idóneo para entrenar a la Real Sociedad.
Yo lo sigo pensando.
También era Eusebio. Eusebio, olvídate del
resultado. En las redes sociales hay mucho debate con esto. Y bueno, hay mucha gente que ya pide Imanol. Sí, ya pide la cabeza de Imanol mucho tiempo. Yo siempre pienso que creo que Imanol se ha ganado el crédito como para subsistir
como
un
para
año.
Para tener paciencia, ¿no?
Sí, un año malo. Sí, o sea, yo a no ser que el equipo pierda la fe o que la situación sea insostenible, que te encuentras en la jornada 30, en la posición 16, ¿vale? quitando esas situaciones, yo mantendría a Manor si pero, este año queda
décimo. Pero, ¿sabes lo que pasa, Andoni? Yo entendiendo eso...
Pero para eso se necesita mucha paciencia.
Pero entendiendo eso, yo te digo que con el equipo que hay hoy en día tendrían que aspirar a algo más.
Y, sí, y sí, pero hay un año que no te salen las cosas.
Entendiendo todo lo que ha dado Imanol...
Pero, Jessy, ¿qué entrenador, perdona, ¿qué entrenador sobrevive a dos años sin delanteros centros? Dime qué entrenador. ¡Es verdad!
Pero la Real tiene que estar por encima de los entrenadores.
Y llega la información general en la cadena. Por cierto, en Twitter, en relación a lo que decías de los pitidos y tal, uno propone que cuando le llegue la Kiss Cam, que la odia...
Joder, mira, dice, buah, de eso hay que hablar.
Dice que propone bajarse los pantalones cuando venga la Kiss Cam. Ha dicho. Bueno. En redes sociales. Nos vamos. Gracias, Andoni. Gracias, Jessy, Mauri. Y a todos los compañeros, a David, que está en la técnica de control. ¡Urr!